Estás escuchando Frecuencia Cero 92.5. La rompe. No existen las barreras, las ideas únicas, los límites. Todo vale. Esto es Zona Liberada. Abrí tus sentidos.
Estamos acá en Zona Liberada con nuestro invitado el día de hoy. A ver si lo pronunciamos bien, ¿eh? Eddie Walker.
Es que en realidad es Eddie Walker por el la marca de un aletírico, porque
Johnny Walker.
No, ojalá hubiese sido Johnny Walker. No, era de Giria. Porque
me rompiste el mito.
Teníamos una banda con Tony Scotto, el primer baterista de Hermética. Y se llamaba Motor Vodka. Y el loco se compraba dos botellas de Gancia. Y en todos los ensayos, y yo llevaba una botella de Gillian Walker de vodka. Era Motor Vodka, miren, eran dos Gancias y un vodka para un ensayo, para dos personas. ¿Y ustedes qué van a tomar? ¿Viste? Aparte, ¿viste? A los demás miembros le decíamos, ¿y ustedes qué van a tomar? Nosotros trajimos. Entonces era, ahí viene Eddie con el Walker.
Claro.
¿Entendés? Con el Gillian Walker, ahí viene Eddie con el Walker. Y bueno, y ahí quedó la anécdota.
Ahí está.
Eddie Walker.
Eddie Walker de Letal. Tremenda banda, Letal. Una banda que se separó en un momento. Y después silencio y volvieron.
Y sí,
la verdad te lo agradecemos, que haya
¿por qué volvieron?
Volvimos, hubo un intento fallido en el 2004.
Sí.
que la verdad salió muy mal, fue un bochorno mal.
¿Por qué?
Y porque salió todas las cosas mal, la gente no lo tomó, o sea, parte de los miembros que tocaron no lo tomaron lo que era, y bueno, viste, es una noche mala.
¿Pero tiene que ver que hayan metido en uno de esos discos DJ máquinas o algo así, o algo que empezaron a experimentar y eso medio que no gustó?
Eso no gustó, pero eso fue antes, fue en el 2000, eso fue en el 98.5.0, claro, que lo sigo escuchando el día de hoy y para mí es un discazo.
¿No te arrepentís de ese disco?
No, para nada. No, creo que de ningún disco, no solamente de ese.
¿Y por qué te tendrías que arrepentir de ese disco?
No
se arrepiente,
pero para nada, al contrario, te digo que me siento recontra orgulloso porque para mí es un discazo, porque estábamos trabajando. El artista tiene ganas de expresarse y en diferentes momentos uno tiene cosas para decir.
Claro, año 99, era la época aparte, ¿no? Que muchas bandas empezaban a poner, de Prodigy, Bowie también había metido un montón de máquinas, como que muchos estaban metiendo.
Bueno, ¿ves? Bueno, vos me estás hablando de otro tipo de música.
Claro.
¿Me entendés? Y nosotros escuchamos, la música es buena o mala, simple.
Sí.
No hay metal, pop, no.
Sí, como alguien dijo, ¿no? Las entregas de premio tendría que ser a mejor banda o mala banda. Ya está.
Listo.
¿Qué eso de mejor pop, mejor femenino?
Categoría.
¿Buena o mala?
Buena o mala, nada más. La música para mí no hay más. No hay frontera. Yo te escucho de un Joss Stone, Jamiroquai. Me voy a Pink Floyd, Mr. Bangle, Cannibal Corpse y te juego, o sea, con todas las variantes que pueda haber de todo. Música es así.
Siempre sacas algo bueno también.
Siempre. Seguro. Por suerte, o sea, y ahí está, en la variedad aprendemos un montón de cosas. Yo me voy a Salta, por ejemplo, y nos vamos a Peña, loco, y nos vamos a Peña a emocionarte con cantante, familia. No vamos, ¿me entendés? Te dicen, vaya para tal lado que te pasan punchi, ¿viste? Te quieren mostrar teta, culo, hablando mal y pronto, perdón, pero, ¿viste? Sí. La estupidez, no, a mí llevamos una peña, que están, hay familia, cantante, sube uno, baja el otro, se pasan los instrumentos, es una cosa increíble. Bueno, yo soy músico, loco, y todos nosotros nos sentimos así, ¿bien? ¿Entendés? Parte de eso. Y la música, como dijiste, no hay estructuras, buena o mala, listo.
Ya está, ahí. Bueno, vos recién decías, ¿no? 2004, ahí medio que no se sabía qué pasaba. Deciden separarse. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó con vos ahí?
Y yo, en realidad, nunca paré. Y me encuentro con el destino de encontrarme con el Tano Romano y yo no seguí, nunca paré con la música, siempre seguimos, en realidad todos somos músicos, o sea, seguimos todos de la música. Lo que pasa es que algunos hicieron más ruido que otros, nada más, claro. Es muy simple, porque pudiste grabar un disco o porque pudiste estar en el ambiente, nada más. Pero todos seguimos tocando, siempre. Y en el 2007 Carlos Tórtola nos propone volver y la verdad que es volver a tu primer amor. Imagínate que para uno es muy importante, yo qué sé. Y teníamos la materia pendiente, porque en el 2004 tocamos en Hangar, acá nomás, ¿no?
Sí, acá 10 cuadras.
Claro, y fue un bochorno, y habíamos llevado todo para grabar, el estudio móvil, en ese momento no era una computadora como ahora. Vos llevas una computadora con 2 lucas, 3 lucas, te grabás un disco en vivo, después mandás a masterizar, todo, gastás más guita, pero no es un gasto tan importante como antes, que tenías que llevar un 2 pulgadas, tenías que mover todo un estudio.
Todo un movimiento.
Y fue un bochorno y no se pudo sacar, loco. Porque no íbamos, yo no voy a hacer un disco de estudio en vivo. No.
Eso de limpiar la guitarra y después agregarla, ¿lo hace o no?
Bueno. Si vos sos un gran mirador de DVD, yo soy un gran mirador de bandas en vivo. Te puedo asegurar que 70-80% de la música está grabada en estudio. Bueno, nosotros con el DVD que sacamos en vivo a través de los años, ¿qué tal? 24 años. Quisimos hacer nuestro disco en vivo, pero que sea en vivo.
Totalmente.
A la vieja usanza. Están todos los pifies. Sí, señores. Pifies. Son humanos.
El pifie.
Son humanos. Los pifies son humanos.
Y sí.
Yo no soy una máquina, ni ninguno de mis compañeros son una máquina. Y te puedo asegurar que nos pudimos dar el gusto. Mirá, fue la primera banda argentina que grabó con cámara multiángulo.
Ah, mira.
¿Eh? ¿Qué significa? Que vos me tenés a mí, ponele, a mí me tocaron el psicotema. Lástima que teníamos una cámara, porque bueno, el presupuesto. ¿Eh? Que teníamos una cámara y que la teníamos que andar rotando. Una para unos temas para el guitarrista, otro para el baterista y otro para el bajista.
Sí, le contamos a la gente, estás viendo el DVD, por ejemplo, estás viendo ahí tocar y te aparece como un cuadrito o alguna, algo que te dice toca acá y
bueno,
o de otro lado.
Bueno, si vos tocas ahí,
sí.
¿Me entendés? O le cambiás cambio de ángulo. Vos vas a estar siempre viéndome a mí. Bueno, eso solamente se puede hacer si no tocas nada, porque esa cámara no se puede pinchar.
Claro.
Entonces, y están todos los pifies. ¿Sabés qué? Me encanta eso. Loco.
¿Y cuál es tu mejor ángulo?
Mi ángulo.
Los divide de Julio Iglesias no hay, ¿viste? Siempre es el mismo ángulo, por la duda.
No, yo creo que el mejor ángulo del músico es cuando muestra autenticidad, pasión por la música. Loco.
Bueno, eso es lo que ustedes mostraron en el DVD, ¿no?
Es que, ¿sabés cómo nos divertimos?
¿Dónde grabaron el DVD?
En el Colegiales.
En el Colegiales.
Colegiales.
En Vorteris.
Exactamente. Y te digo la verdad, escúchame, a lo que había, llevamos todo, refuerzo de todo. Llevamos más luces, llevamos más sonido, todo. Nos matamos, perdimos 16 lucas, por favor.
Mierda.
Sí, pero nos dimos el gusto, era nuestro disco en vivo. A ver si me entendés. Yo no creo que la plata haga la felicidad.
No, pero ahí el disco en vivo para mí es lo más importante, donde está, esa es la banda.
Estamos hablando de promocionar tu banda como vos la querés mostrar.
Sí, es eso, hacemos esto, vamos así.
Esto. Y con todo lo que podemos, ¿viste? Y bueno, es así, pero mira, te digo la verdad, ¿viste? Cuando te sentís contento y decís, esto es lo que queríamos.
¿Estás conforme? ¿Lo ves y estás conforme?
Muy, muy conforme. Escúchame, lo sigo, porque viste, che, es músico.
¿Cuántas se lo viste ya?
primero, para mezclar, imagínate, todos los cambios de cámara. Teníamos 9 cámaras, entonces tenés que ir e ir eligiendo las cámaras y estando ahí. ¿Sabés cuántos días nos comimos? Ya, viste, cuando te terminás odiando tu banda, sí, un poco pasa.
¿Cuánto
con
duró
eso?
El show?
1:35.
Ah, está bien. Yeah.
¿Y cuánto tardaron?
Sí, justo.
¿Y cuánto tardaron en masterizarlo, todo eso? La imagen, ¿cuánto tardó en salir a la calle?
Hubo un problema porque justamente nuestro operador, Laucha, se había quedado, justamente lo habían desalojado y se había quedado sin el estudio. Y lo terminamos mezclando en lo de Ramón, en nuestro guitarrista, que es una cosa de loco, porque ahora puede terminar. Y el producto final, una bomba. Imagínate, me llama Laucha, que es nuestro operador, y me dice, Eddie, estamos hasta la mano, me dice, la línea del bajo no entró. Había pagado 2 lucas, habíamos pagado, no había, porque tengo que hablar en plural, porque somos todo un grupo.
Sí.
Y habíamos pagado 2 lucas para que pongan una máquina para que te grabe la línea y otra máquina que te haga el back.
Claro.
Por la duda, si no grababa la otra.
Claro.
Bueno, por eso nos cobraron 2 lucas. Bueno, te estoy hablando 2 años atrás. Y no andaba la directa. Me dice, vas a tener que grabar todo de nuevo. Y yo soy un tipo zapador. Y no me gusta. Aparte más, que íbamos a mentir en realidad. O sea, ¿me entendés? Ibas a estar tocando en el estudio y te tenías que ver. Y aparte más, no hubiésemos podido poner la cámara multiángulo cuando vos querés, porque la podés poner todo el tema completo, ¿me entendés?
Claro.
No lo ibas a poder hacer. Yo dije, no puede ser. Le digo, loco, escuchá a ver cómo está el micrófono, porque viste, a tu bafle. Viste, al bafle de lo que está microfoneado, le ponen un micrófono, un 58, que lo ponen como refuerzo de grave. Me llama a los 10 minutos, me dice, quédate tranquilo, listo, no tenés que hacer nada. menos mal que
garpo. Si no, inyección letal.
Inyección letal me
para todos.
Matar. Aparte, escúchame, yo cuando estoy tocando, vos te pensás que respeto una línea, o sea, yo sé dónde tengo que trabajar. estoy re quemado, ¿no? Porque vivo dando clases y me gusta mucho la música. Entonces yo sé que si estoy en tal, sé que tengo esa par en un frillo, en un lidio, en mi solido. Te digo, hablo así, vos decís, uy, sí, este
sí,
está re...
Yo te digo que sí. Yo te digo que sí.
¿Entendés? Sí, sí. Claro, uno me dice, y este está re quemado. Pero yo sé en dónde tengo que estar. Y a mí me gusta que cada vez... No, el Tano me dice, ¿vas a tocar una línea igual? No, no. Porque tengo una estructura, pero sé por dónde tengo
claro,
que
te vas,
ir.
Te vas manejando
y,
dentro
y
de
la bueno, estructura. Y depende del estado de ánimo que claro, tenga cada uno, loco. Y es así, para mí la música es así. Hay días que toco soberbio y hay días que toco medio pelo. Mal no me lo permito claro. Yo, pero puedo tener días malos como cualquiera, sí. Como cualquier jugador,
obvio,
como
obviamente.
Cualquier locutor, obviamente. Como cualquier persona.
Tal cual.
Nos equivocamos manejando y podemos hacer un desastre, ¿no? Una mala maniobra, podemos hacer una cosa que no queríamos hacer. Nosotros no matamos a nadie, ¿viste? Pero podemos hacer, ¿viste? Algún cosa, pero nunca, ¿me entendés? Siempre sabiendo, yo te digo la verdad, siempre sabiendo, pero me gusta ese... toque de la zapada, me gusta mucho los 70, viste, Franz Zappa, la zapada, yo me pongo a escuchar Kusorica, ¿quién se pone a escuchar de mí? ¿Me entendés?
Claro. Una amplia influencia en Letal ahí,
loco.
Ah, después te voy a preguntar sobre ello y los comienzos y esas cosas también, viste, un poco de historia. Vamos a escuchar más música de Letal, Inyección Letal, estamos con el disco ese. Gran disco realmente.
Una hora 30 lo grabamos.
Tremendo.
11 temas de toma 1.
Sí.
Y nos equivocamos en un tema.
¿En cuál?
En Warriors.
¿En el Warriors?
En décimo
ahí ese Warriors.
En el décimo.
Sí. Vamos a poner Warriors. Que te gustan los errores.
En el décimo segundo.
Claro. Estamos acá con Eddie Walker de Letal. Vamos a escuchar un poco y seguimos hablando. Warriors in the Night. Temas, cuando cantaban en inglés.
Temas cortos, ¿no? Temas de 7 minutos. Qué madura. Era otra, y sí, otra época. Y sí,
cuando el trash duraba mucho.
Sí, sí, viste, pero después
sacaron el álbum negro y nos cagaron la vida. Hoy sí, sí, con Razor Sage. Ahí empezaron a cortar los temas, los tipos.
Mirá qué diferencia. Me estás hablando, Unjustice for All, un año y medio, dos.
¿De qué año es ese? 80 y...
Son dos años de diferencia, 88. Creo. Unjustice for All, 88. Y después salió...
Claro, 86 más Cross Pack, 88 Unjustice for All, 91, 90.
90, 91, sí. La diferencia dos años, sí. Dos años. Mirá qué diferencia, tema de 7, 8 minutos a tema de 3, 4.
Lo resumí ahí y baladas.
Listo.
¿Y con las baladas cómo te llevas?
Y me parece que mal.
Nunca, ¿no? Una balada media metálica. Media Whitesnake. No, letal no.
Y medio que no. Pero tocamos cosas, pero escúchame, me parece.
¿Por qué no?
Porque no te salen. Las cosas forzadas
no salen.
Hay que ser auténtico, me parece. Y a la hora de componer, nosotros nunca nos ponemos a agarrar y decir, uy, tenemos que hacer una balada, tenemos que venderle a la gente. No. Tenemos que tocar lo que sintamos nosotros que nos guste. Si le gusta a la gente, mejor. Y si no le gusta, no importa, seguís siendo auténtico igual. Me parece un buen... O sea,
sí, ¿alguna vez se encontraron ustedes medio acorralados con la compañía o algo? ¿Pedirles algo?
Sí. Nos pidieron un montón
de... ¿Cómo fue? Me imagino la reacción. A la mierda.
A la mierda. Siempre tocamos lo que quisimos. Con problemas.
Claro.
Con problemas, pero con la bota puesta. Morimos con la bota puesta, es así. O sea, cada uno... Y te pueden asesorar y te pueden decir, bueno, está bien, bárbaro. Mira, escúchame, vos querés vivir de la música, te dicen. Bueno, tenés que hacer una canción acorde para esto.
Hacete un dúo con Ale Sergi, dale.
Y te digo la verdad, si no te sale porque no lo haces auténticamente, me parece que es dar un retroceso, sí. Un paso atrás. A mí me parece eso. Nosotros, o sea, siempre lo que hicimos fue auténtico. En ningún momento nos obligaron a hacer nada. No nos pusieron un fierro en la cabeza y nos dijeron, haz este tema porque le vas a vender más. ¿Lo dijeron? Sí. ¿Lo hicimos? No. Tocamos lo que quisimos. Y bueno, con las consecuencias, ¿no? Porque es una banda también letal. Ya 25 años, ¿no? Sí, 25, 88, 25 años y sigue siendo una banda under. Che, 25 años es una bocha.
Bocha, loco. En final de los 80, donde el trash
es una bocha.
Marginado.
88.
De una manera.
Y encima cantando en inglés.
En inglés.
Metimos máquinas. Fuimos los primeros que...
Eran los Nine Inch Nails.
Sí. Aguante, Tenor. Y aguante, che, aguante todo lo que sea creativo, sí. ¿Me entendés?
¿Qué recuerdos tenés de esa primera época de Letal, de los 80, y tocando? ¿Dónde estaban la cabeza ustedes? ¿Estaban en subirse en lugares grandes? ¿Estaban por tocar?
No.
¿Siempre
no,
te grabar el disco? Contame esa época.
Nosotros, mirá, siempre estaba en tratar de salir a tocar afuera, por eso cantábamos en inglés,
sí.
¿Entendés? Los primeros discos, para tratar de representar a la Argentina con lo mejor que podamos.
¿En esa época con quiénes se codiaban? ¿Con quién estaban? ¿Letal? ¿Quién más estaba?
Estaba en ese momento Hermética, Militia, estaba Ultraje, estaba Raptor, la banda de Titi la Polla. Sí, nos cruzábamos con Rapier, los pibes de Rapier, Militia, bueno, Orca, lógicamente, claro. Yo también había estado con Orcas, nos cruzábamos con... Bueno, había también, aparte no solamente esa movida, porque había una movida glam también, claro. Con Mario, con Alacrán, sí. Helion,
bandas
de recontra primer nivel, estamos hablando.
Toda banda de mi infancia.
Sí, la verdad que sí, una muy buena
bandas,
época. Sí.
Bandas, Kamikaze, había...
Los tucumanos eran, Kamikaze, los tucumanos, ¿no eran?
No,
eran
no.
Los Kamikaze.
No.
¿Eran de acá?
Sí. Pero fue una época...
Estamos volviendo a los 90,
una época, claro. Hubo una época que, bueno, sabés lo que es, una cantidad de bandas que Salían a difundir y compartíamos escenarios constantemente. Estábamos todo el tiempo girando y estábamos tocando. Letal, en un año, 150 shows. ¿Escuchaste?
Mierda.
365 días tiene un año.
Sí.
Bueno, yo tengo contado 148 tickets de Sadaí, porque presentaba yo, sí, en un año el show. O sea, estoy hablando cada,
además,
show, cada tres días más.
Y encima tocaban como teloneros de bandas que venían. Bueno, con Sepultura han tocado.
Sepultura toqué, mira, yo en total con toda la banda 13 veces. Aunque no lo creas.
¿13 veces? ¿Con Sepultura?
No. Tocando acá en Capital, todo.
¿Tantas veces vino Sepultura?
Sí,
mierda.
Sí, y hacíamos...
Yo ya perdí la cuenta.
Hicimos una vez 4 fechas, entonces ahí te subo un montón.
¿En obras tocaron?
En obras 4 fechas, sí, cuando hizo...
Totalmente.
¿Con qué vino? ¿Con Ruth? No, ¿qué año
con
fue
Ruth, Ruth? Con Ruth, 4. Con Ruth, 4.
Eso estamos hablando año 90 y...
No sé. Esto se transformó en una clase de historia ya, ¿viste?
Voy a citar una frase de mi amigo Gustavo Rowek. Si algo me dio rock es amnesia, ¿no? ¿Entendés?
Aparte, si te acordás de todo, es porque no lo viviste esa época. ¿La viste? ¿O no?
Es verdad, si te acordás de todo es que no la
tuviste disfrutando mucho.
Es verdad. Bueno, a buen entendedor, poca palabra.
Aparte, época de control, me imagino. Sí, no, vos ya más pendejo, o sea, no, qué loco esa época.
Sí,
salieron los mejores.
Mira, cuando vino la primera vez, Arais.
En Halley.
En Halley. Te puedo asegurar que no dematrizaron, pero me rompieron la cabeza, loco. Nunca había escuchado algo tan potente. Y después, bueno, a los 6 meses viene Pantera. Y loco, la verdad tuvimos posibilidad de, viste, Antra, Ace, con Rato de Porado, otra historia. Con Rato de Porado,
¿qué onda?
Nos fuimos de gira a Córdoba y de vuelta en el mismo micro.
No, me muero.
Bueno, eso
me
es. Sí, es otra cosa. Porque ves, vivís y transpirás con la banda, ¿no? Y te das cuenta que son como nosotros. Así como hay banda que no la pasas tan bien, ¿no?
¿Te tocó eso,
Sí, pasa, y vos sabés
que pasa.
Aparte también los productores son muy responsables en eso, a veces lo alejan y no se acercan. Y después, bueno, las personas también, porque son insoportables algunos, la verdad. Y, ¿viste? Se habla del pecado y no del pecador, pero, ¿viste? Te da bronca porque uno estás tratando de esperarlo para decirle: loco, gracias por tu música, gracias por lo que nos diste, nada más. Darle una mano y nada más. Yo no le voy a pedir nada, ni le voy a decir, sacame una foto, nada. Darle la mano y decirle gracias, y los tipos se piensan que te miran. Sí, ya sé lo que hice, anda a la concha, toma. ¿Qué sabes lo que hiciste? ¿Me entendés?
¿Para quién le quisiste a la Bon Jovi? ¿Quién te dijo eso? ¿De Rato de Porado te dijo?
No, checo, los Ratos fuimos y volvimos.
¿Quién te dijo? ¿Los de Acep te dijeron eso? Que son así como más... son muy british.
Ya te digo, te digo el pegado y no el pegado. Hay varios, no hay uno solo. Eso es lo peor de todo. Pero hay, viste, gente de afuera que es así, y mismo gente de acá también.
Sí, de acá también, ¿no?
A ver,
no cambia.
Loco, perro viejo, no cambia moda. Nosotros ya estamos, no, loco.
Y ahora, ¿ustedes dónde están? O sea, porque vos recién me hablabas, ¿no? De que la música de Letal iba como mutando, ¿no? Siempre probando cosas, son como una esponja, todos consumen, lo prueban. ¿Y ahora? Lo que viene, además del DVD, ¿qué viene ahora?
Mira, ahora vamos a hacer un disco para homenajear a lo que nos incentivó a hacer esto.
Ahí está, el disco de cover.
Claro, vamos a hacer un disco de cover del trash de los 90, al estilo de tal, lógicamente, ¿no? Claro. Y no, buscamos todos los temas... Uno más complicado.
¿Tienen la lista?
Estamos re quemados y... ¿Viste los temas? ¿Dónde hay que tocar más? Eso, bueno, es lo que nos gusta. Che, loco, yo qué sé, somos complicados, no sé. Es
¿Tienen
lo que
la
gusta.
Lista ya?
Sí, pero va a ser sorpresa. Pero bueno, tenemos un montón de quemaduras. Y van a estar todos. Van a estar todos, ¿eh? van a estar todo lo de...
Está toda la historia del trash ahí, sí, internacional y nacional. Sí. Bueno, vos me hablabas de Destruction, Creator, ¿no? ¿Qué más? Metallica, Mega...
Exodus, Metallica, Overkill, Antra, Testament...
Slayer...
Slayer, no, pues, Slayer mi banda, listo. Listo.
Sepultura.
No puede faltar Sepultura, no puede faltar Pantera, no puede faltar, loco.
Vamos a hacer,
queremos, loco, queremos homenajear lo que a nosotros nos llegó, loco. Y no sabes qué tema elegir porque te gustan tanto y ya peleamos entre todos para poder elegir el tema. Pero bueno, sí.
Sí, aparte,
nos ponemos de acuerdo y llegamos. Listo.
Aparte tenés un par de 30 y pico que vienen ya por ahí con otro mambo de heavy.
Sí, no, pero nosotros hasta el 2000.
No, no. Lo viejo, ¿viste? Mandan.
No, hasta el 2000.
Hasta el 2000.
Hasta el 2000, no, porque la onda es...
Sí, ya cuando se manda se mete un rapero, ya ahí no va.
No, pero escúchame, nos pinta un himno y nos encantaría.
No, con el Taylor es uno de los últimos.
O hacer un Meshuga, nosotros somos requemados, mirá que, ¿entendés? Bueno, o sea, vos te cagás de risa, pero más viejo, más trayero nos ponemos, la puta madre. A mí me encanta el trash.
Buenísimo,
¿entendés?
Buenísimo.
Me encanta, y sigo y escucho de todo. Ya te digo, es basta la música. Y me voy de un lado a otro y el trash es lo que más me pero el trash con toque de también, mira que me vienen muchos alumnos que son de metal, ¿viste? Son todos jóvenes. Los pendejos vienen muy de metal.
¿Con el black metal te llevas bien?
Sí, escúchame, ya te dije, la música es buena o mala. Hay black metal malo,
Mardu,
hay metal malo, hay pop malo y hay todo malo y hay todo bueno. Es así.
Vamos a escuchar un tema bueno, letal. Vamos a ver, ¿cuál tenemos para escuchar?
Ciudad sangrienta. Humano, masa.
¿Cuál le ponemos?
Ciudad sangrienta. Vamos a poner el último, sí.
Dale, vamos a escuchar. Eddie Walker acá en Zona Liberada, letal. Sangriento, estamos escuchando Letal. ¿Dónde se consiguen los discos ahora de Letal? ¿Sabes, Eddie? ¿Está haciendo ligería siempre?
Y mira, sí, en todas las roquerías se están y en todos los recitales estamos vendiendo, estamos poniendo el kiosco.
¿Quieres editar hoy, Carlos? ¿No? ¿Con qué compañía están?
Mira, nosotros estamos con 4G producción.
4G producción.
O sea, lo que estamos sacando nosotros es 4G producción. Lo que están editando de los discos de antes, porque viste, sacaron una reedición del primer y del segundo disco, que dicho sea de paso, nunca nos preguntaron.
Se agradece por la buena onda de editarlo, pero.
Pero hubiesen tirado, aunque sea. aunque sea. Hubiese dicho, oh, no, che, uno CD, yo qué sé, tirarme 20 CD, loco, y así pucheríamos, ¿no? Pero bueno,
claro, claro. Mirá. Ni eso.
Sácalo. No, ni eso. Pero se lo pedimos y los CD nos lo venden al precio de que se lo venden a cualquier distribuidor.
¿En serio?
No te puedo creer.
Y, pero ¿sabes qué pasa? Que difundimos el material de la banda de antes y a nosotros nos sirve. Y no nos pagan ni regalías ni nada, loco, es una cosa de loco.
Claro. Nah, igual,
ahora, que... escúchame, si lo podemos parar, sí, sí, legalmente.
Ajá.
Ya lo habíamos preguntado, lo podemos parar. No, no interesa, loco.
Está bueno que esté circulando.
Está circulando.
Sí, aparte el material por ahí llega a los pendejos, mira, que mira, están descubriendo por ahí las bandas y después lo van a ver al vivo. Que sí, es lo que va a garpa.
Si venden bien, después quizás nos tiran algunos CD o no, así, viste, nos dieron la posibilidad de eso. Pero loco, que sea tirar 20 CD, mirá lo que te estoy hablando, 20 CD,
Bueno, yo he visto al músico yendo a comprarlo a la disquería, llevándose su disco nuevo recién salido.
A mí Larry, una vez Larry me compró.
Larry Zavala. De Nepal.
El de Nepal.
Yo lo vi en un video club, me muero.
Me compró porque sabía que no tenía el primero de Orca, viste, había salido en CD y yo no lo tenía.
Sí.
¿Me entendés? Y lo vi en Parque Rivadavia y fue y lo compró Larry, es un capo. Y lo compró y dice, Eddie, ¿cómo no tenés tu CD, loco? Porque ni me lo habían dado, Y vino Larry. Toma, acá tenés, loco. Y lo había pagado caro, porque viste que ahora te cobran.
Sí,
el material que no. Material que no tenés, ahora no sé. El otro día estaba Reinar a la Tempestad en disco, 1500 pesos, tan loco.
Bueno, reeditaron en vinilo B8, luchando.
Está bueno.
Luchando por el metal.
Está bueno que vuelva al vinilo. Yo no sabés lo que tengo en vinilo, no sabés lo que tengo. No sabés. Oro en polvo, sí.
¿De acá, decís? ¿De Nacional tenés?
De todo. De acá y de afuera. Pero de acá tengo poco, porque acá tengo...
¿Nepal que salió en vinilo?
No, Nepal nada.
¿Nunca salieron nada?
Nepal nada. ¿No? Nada. En latino y metálico...
¿Qué sacaron, cassette?
En latino y metálico y no la tengo yo eso. Había salido en una colección. El único disco que tiene un tema de Letal. En un compilado. Y en el compilado de Metal.
Fortuna, eso si lo encontré.
La revista Metal tenía un compilado que salió 2112, que hicimos el recital. Riff a la Cran. Yo estaba tocando en Orcas en ese momento. Y sí que, o sea, ese tema tampoco ni estaba tocando yo, estaba tocando Pablo Álvarez, el bajista anterior. Ni yo estaba tocando.
¿En qué lo editaron ustedes? ¿En cassette, los primeros de Letal?
Cassette. Nada, ni CD, nada. Y el segundo en CD, cassette.
Ya
el segundo CD, cassette.
Compactos y cassette.
Ya no fuimos.
Letal.
Y así. Y bueno, escúchame, ¿sabes lo que era grabar y no tener, o sea, un... quizás un SB8, porque el tener un SB8 te daba... Tito tocó en B8, mirá qué loco, ¿no? Sí. Porque, qué loco, porque Tito tocó en B8, pero no era conocido como un miembro. Y era muy, muy difícil grabar, porque vos entrabas en un estudio y grabar en cinta abierta no es como ahora, que vos tenés una computadora, una placa, listo,
arrastra.
Y te puedo asegurar que haces un material recontradigno. Antes no.
Es el ¿viste? Photoshop, digamos, de la música.
Sí.
Pro Tools.
Sí, ahora sí.
Yo escuchaba, escuchaba a Dave Grohl en un documental hablando de la cinta abierta, de los equipos de antes, y decía que el que entraba a grabar ahí realmente era músico.
Era músico. No podías, no tenías.
No la podías
pilotear.
Con nada.
Cinta abierta es lo más grande que
hay. Acá tocaban los músicos.
Es lo más grande que hay.
Cualquier boludo.
Pero ¿sabés cuánto vale ahora? Y una hora de cinta abierta tenemos que hablar de $100. Y si lo pones al Blue, estás hablando de 900 pesos una hora, uh-huh. Loco.
Los Ramones te hacen un día.
¿Entendés? O sea, es alado, ¿viste? Sí. O sea, es alado, no es para cualquiera, ¿viste? Sí. En cambio, con la computadora lo puedes hacer en tu casa y puedes hacer un material digno también, pero no es lo mismo y como dijeron los músicos, en la cancha se ven los pies.
Sí. Quería tocar el tema de Orcas, esa época que vos estuviste ahí. Contame un poco eso, ¿qué recuerdos tenés? ¿Te gustó estar ahí? ¿Te fuiste contento? ¿Por qué te fuiste?
Bueno, me fui porque era un bardo nada más, listo, simple, o sea, falta de profesionalismo.
Pero vos habías notado que había bardo.
Claro, sí.
No me imagino el bardo que había, entonces.
Y, che, escúchame, estaba todo bien, pero no estábamos ensayando casi nunca. Una etapa lo agarré, una etapa Ovaldo que estaba más quemado que siempre y el chabón no íbamos a ensayar, no estábamos ensayando, que esto el otro, y yo notaba que no evolucionaba como claro. Músico. En realidad yo para evolucionar como músico, a todo músico, alumno mío, amigo, le digo, loco, la música es un grupo. Yo no soy solista, no sirvo para solista. Yo necesito un grupo. Y si no estoy con el batero, con un guitarrista, con alguno... guitarrista, puede ser tecladista, cualquier otro instrumento, así como para poder congeniar, que esto lo traía, aprender del otro, te digo la verdad, no me servía.
Claro.
Y no estábamos ensayando y no estaba evolucionando como músico, y solamente me fui por eso, no hubo ninguna otra diferencia, ni por problemas, al contrario, entré al grupo y al toque te integran como parte de la banda, no sos...
¿Te dieron un millón de dólares como a Trujillo o cuando entró a
Metallica? Sí. No, pero vos te reí. La primera vez que toqué también.
¿Había guita en
con Halley? Mirá, la primera vez que toqué. Bueno, la primera fecha fue en City Pop en Ramos. Estamos hablando hace 100 años atrás. Y bueno, terminamos de tocar, me dieron una guita, yo ni había participado en nada, que todo el otro. En el segundo show, Halley, y ahí había guita, que esto lo traía. Bueno, yo estaba estudiando para contador, Ovaldo se había dado cuenta que yo era muy rápido con los números, que todo lo otro, y a Ovaldo lo acostaban. ¿Eh? Me dice, anda y anda a controlarme a este, al manager, Marcelo Tommy. ¿Eh? Anda a controlarme a este, que es medio peligroso, como un Epifanio, el otro que teníamos con este.
Ah, bueno, se agarraban todos ustedes.
Tocaba Letal antes, mirá vos, Tito estaba de soporte y cerrábamos nosotros con Orca. Terminamos de tocar y me manda y me dice, anda y anda a hacer los números. Estos son los números. Entonces me da los porcentajes, cómo tenía que ser las cosas, que esto era otro. Bueno, dicho y hecho. Estaban haciendo todos los números, que esto era otro, y le encuentro un pifi. Bueno, nos costaba una plata de ahora, no sé, una gamba cada uno, una fortuna de plata para nosotros. Para nosotros una fortuna de plata. ¿Eh? Y nos costaba una gamba, boom, lo descubro, que esto era otro. Vengo con la guita, que esto otro, y yo no sabía ni cómo repartirla, ¿viste? Entonces voy, le doy la guita a Ovaldo, dice, ¿qué sos? ¿Tonto? Yo te dije, anda a cobrar y repartí la plata. Y dice, sí, pero ¿cómo reparto? Son cinco, dividí por cinco. Me hizo integrar, o sea, ¿entendés? Che, Suchi y yo éramos dos chabones que no teníamos nombre.
Sí.
El Ganso, Hugo y Ovaldo. Venían, ¿entendés? De un arrastre, de no, hombre, que todo el otro. Dijo, ¿qué no sabés dividir por cinco? Son cinco para cada uno. Dividirlo por cinco.
La gran pugliese.
Gran pugliese es esa.
Claro.
Es así, loco. Grupo. El grupo es. Y son cuatro, son cuatro. Somos cinco, cinco. Para todo. Para todo. A la hora de componer, a la hora de cargar los equipos. No quiero, viste, que se dan media vuelta ahí.
Aparte
no
que si son cuatro y tienen uno que le lleva al equipo, hay que dividir por cinco después. Nada, hay que dividir por cuatro. Mejor dividir por cuatro.
Sí, sí, es así.
Yo cargo el equipo, pero divido por cuatro. Letal se va a estar presentando, si lo quieren ver, la verdad que están sonando del carajo. Quiero ver el DVD ese, debe ser una bomba.
Te vamos a reventar la cabeza.
31 loco. De agosto van a tocar en Heavy Metal Thunder. ¿Mm? Esto es en Álvarez Thomas, 1038.
Mira, no sabía la dirección, pero...
Esto es en Here. Letal, Borax, Humanimal. Van a ser lo que tocan. ¿Sabías?
Sí.
¿Vas a ver DJs? Mirá si nace el amor de vuelta con los DJs.
No sé, esa ya había DJ, no la sabía.
Dice, bueno, mira, te digo, va a estar DJ Residente, DJ Thunder, los Thundercats, va a haber proyecciones, stands, bueno, y todo eso. Pero está buenísima, Letal, Borax, Humanimal, tres bandas del carajo, 31 de agosto, ahí en Álvarez Thomas, 1038.
Bueno,
buenísimo, va a estar ahí.
Todo invitado,
Gracias.
Nos estamos, y bueno.
¿Y después de eso con qué siguen? Después de la fecha de esta de agosto, el 31. ¿Siguen, mirá, ya tienen algo agendado?
Mirá, si vos me decís ahora las fechas, no te acordes, tengo todas, no. ¿Por qué? Porque estoy con tres bandas, ¿viste?
¿Con qué otras bandas estás?
Y estoy con Tano Romano.
Ah, está con el Tano.
Con el Tano y con Reinada Tempestad. Sí, sí. Reinada Tempestad, que vendría a ser todos los, casi los Sex Oscars, sin, claro, sin Osvaldo. Y te digo la verdad, todos los fines.
¿Están tocando así con
todo? Sí, 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 sí.
Y dando clases.
Y sí, viviendo de la música. Qué loco, bueno, ¿no? Una utopía parecería, porque la verdad que costó, pero ¿cuántas personas quieren hacer algo y no lo pueden lograr, ¿no? Y yo lo estoy, sí, un agradecido, totalmente, loco. Yo estoy haciendo lo que yo quiero, qué loco. Hay un montón de gente.
Poder vivir de tu vocación es algo.
Es algo único.
Claro, tienen, sí, intransferible, sí, te diría.
Sin duda, loco. Pero nunca bajen los brazos, porque no vino fácil tampoco. No es que vino fácil, no. No hay que bajar los brazos. Yo creo que ahí está el secreto. Cuesta, pero lo que cuesta vale, y me parece que es así. No hay que bajar nunca, dejar de perseguir sus sueños.
Es que labura mucho, no hay otra. No viene gratis las cosas.
Es así.
Eddie, la verdad, muchísimas gracias. Fue un placer hablar con vos.
Mil gracias a ustedes, mil gracias por invitarnos, mil gracias por darle un espacio a la música, loco. Porque la música, como dijimos, no tiene límite, loco. Buena, mala, y no hay otra. Muchas gracias.
No, por favor. Eddie Walker acá con nosotros, de Letal. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con más Zona Liberada.
Estás escuchando Frecuencia Cero 92.5. La rompe. No existen las barreras, las ideas únicas, los límites. Todo vale. Esto es Zona Liberada. Abrí tus sentidos.